En línea ya con el consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto. Señor Nieto, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
La cantidad de cosas que tenemos sobre la mesa y sobre la actualidad que tienen que ver con la justicia, ¿verdad?
Pues desgraciadamente, además, casi todas polémicas. A mí me gustaría que pudiésemos hablar de cosas que avanzan bien, que mejoran el servicio de justicia a los ciudadanos y que aportan valor a ese trabajo que hacen tantas personas en nuestra tierra y en el conjunto de España, y desgraciadamente tenemos que hablar siempre de una polémica nueva, ¿no?, que se va sumando.
Sí, de otras cosas, ¿no? Porque ustedes están planteando o intentando darle más difusión al concepto de la mediación, ¿no? Un instrumento que está en la mano de la gente antes de llegar a los juzgados, ¿no?
Efectivamente, nosotros hicimos una apuesta por la mediación prácticamente desde que llegamos a la consejería en julio de 2022. Ese trabajo que al principio pues no despertaba mucha ilusión y la verdad que muchos compañeros, muchas personas que quieren y que apoyan la justicia, pues nos decían que tenía poco recorrido. Pero tengo que decir que 2 años y poco después, pues hoy Andalucía es una referencia a nivel nacional en materia de mediación. Con los datos del SEMPA, del Servicio de Mediación Penal de Andalucía, hoy somos la comunidad autónoma que en términos absolutos más asuntos resuelve a través de la mediación. Somos la tercera en términos relativos en función de la población. Y hombre, creo que se ha avanzado mucho en este tiempo y que estamos consiguiendo que cuando se habla de Andalucía en esa materia sea en términos positivos y despertando interés de otras comunidades autónomas que vienen a ver cómo lo estamos haciendo, ¿no?
Pero la gente lo conoce o sabe que existe este instrumento, José Antonio.
Cada vez más. Y yo tengo que agradecer mucho a los medios de comunicación que estáis haciendo también pedagogía y nos estáis ayudando mucho a que se difunda y a que se conozca, ¿no? El año pasado, solo en mediación penal, que es una parte de la que estamos desarrollando, pues hemos atendido a más de 2.100 personas en Andalucía. Le hemos resuelto el problema que tenían a el 87% de las personas que han acudido y que han resuelto ese asunto. En lugar de tardar un año y medio o 2 años de media, estamos en esa horquilla, entre año y medio y 2 años, la resolución de los asuntos que en materia penal se ven, pues lo hemos podido resolver en menos de un mes. Y hemos conseguido que se descarguen los juzgados de 590 asuntos que tenían que haber engrosado las listas y el retraso que se acumula en muchos de esos juzgados, ¿no? Todavía son cifras que son muy mejorables, pero es que no ha tenido ni un año. En mayo, hará un año el funcionamiento de ese servicio de mediación penal en 5 provincias de Andalucía. En septiembre se sumaron las otras 3 y hombre, creo que poco a poco estamos consiguiendo que se conozca ese medio alternativo, la mediación, que se sepa que puede ser una solución para una parte importante de los conflictos que se generan en nuestra tierra y que es una alternativa ágil, rápida y muy satisfactoria para las partes.
Para que exista la mediación, pues las dos partes tienen que asumir o reconocer la presencia del mediador, ¿no? Es decir, que lo que diga el mediador es lo que vaya a misa.
Exactamente, hay una figura, la del mediador, que trata de acercar posturas, se trata de que las dos partes se escuchen, que muchas veces hay un concepto, sobre todo en materia penal se llama así, la justicia restaurativa. Una de las cosas que buscamos es que la víctima, sobre todo la víctima, vea restaurado el daño que se le ha producido con ese delito o esa falta que es la que se denunció en su momento, y que además de que, bueno, pues puede recibir una compensación o se pueda sancionar a la otra parte, pues se sienta satisfecha, restaurada, ¿no?, en ese daño que se le ha producido. Y cuando uno atiende a la valoración que hacen las partes de la mediación, es una valoración altísima en la que una persona, cuando termina el proceso de mediación, se siente satisfecha y se siente ya conforme con ese problema, ¿no? Ya resuelto y ya ejecutado, porque hemos dicho que se tarda un año, entre año y medio y 2 años en que se dicte sentencia en estos asuntos, pero luego hay que esperar otro periodo hasta que se ejecuta esa sentencia y, bueno, y por fin se puede ver más o menos restaurado ese daño,
¿no? Que esto no es muy ajeno a la práctica habitual, porque para la mediación hacen falta 3, pero por ejemplo, si yo le doy a usted un porrazo en el coche, pues ahí nos podemos poner de acuerdo nosotros dos. Es decir, que en la práctica estas cosas pues son habituales, ¿no?
Efectivamente, creo que es más habitual de lo que creíamos. Era una herramienta que se utilizaba poco, nosotros hemos tratado de utilizarla más, teníamos como objetivo descargar la carga de trabajo que tienen los juzgados, hacer más ágil la justicia, impedir. Mira, el lunes estuvimos en una visita y una reunión en el Colegio de Graduados Sociales de Cádiz, estuvo una magistrada de lo social que nos decía, hoy mismo, lunes, hemos estado más de 2 horas y media discutiendo un asunto en el que había una reclamación de cantidad de 148 euros. Claro. Ese juicio cuesta 100 veces más, claro, de la cantidad que se reclamaba. No es lógico, no es razonable, y además la persona que reclamaba esa cantidad llevaba más de 2 años esperando. O sea, creo que hay una lógica interna en el que, pues lo mismo que estabas tú diciendo, que lo comparto, que dos personas que tienen un problema con el coche, que tienen un arañazo, hay un seguro, oiga, pues nos ponemos de acuerdo y esto se arregla, no tiene sentido que tengamos que estar aquí discutiendo y metiendo a un juez cuando lo podemos arreglar entre nosotros, pues que hay una gran parte de los asuntos que hoy se ven en los juzgados que se podía resolver fácilmente a través de ese diálogo apoyado en un profesional que es el mediador, que hace posible que los acuerdos se cierren, ¿no?
Cuando yo te mojo el techo, el vecino de arriba que viene, que va, o el vecino de abajo, para buscar los servicios de la mediación, José Antonio, ¿qué es lo que hay que hacer?
Llegar a, en todas las capitales de provincia de Andalucía hay un punto de información a la mediación, el PIMA. En ese punto de información le van a decir dónde están los mediadores que están a disposición de los ciudadanos. Es un servicio público, gratuito, universal, que se ofrece a todos los ciudadanos que así lo pretendan, que pueden apoyarse en él para resolver su conflicto. Y al mismo tiempo hay un trabajo, porque es la mediación intrajudicial, que ya está. Es una decisión que tienen los jueces, en el que un asunto del tipo que hemos comentado anteriormente, ¿no? Pues que por su cuantía o por sus características, pues los jueces entienden que puede ser mediable, pues se deriva al servicio de mediación. Las dos partes tienen que estar de acuerdo en aceptar esa derivación, se ponen en contacto y se ponen en manos del mediador, y ya digo que el nivel de éxito es altísimo. En los asuntos que hemos concluido ya a lo largo de este año, más del 87% se han resuelto con acuerdo de las partes. Uh-huh. Y, hombre, estamos hablando de la mediación penal. Este año vamos a poner en marcha la mediación civil y mercantil. Y vamos a poner en marcha también, a través de un acuerdo con el colegio, con el Consejo Andaluz de Graduados Sociales, la mediación en materia laboral.
Laboral. Uh-huh.
Bueno, pues creo que son pasos que demuestran que se puede trabajar en esa dirección. Ya digo que cuando llegamos no había ningún servicio, lo único que estaba era un punto de información que no acababa de dar muchos resultados y que no conseguía captar la atención de los ciudadanos. Ahora mismo pues vamos en la dirección correcta, se está incrementando de una forma importante ese trabajo, y otro tema que a mí también me parece que es importante, que estoy seguro que a los ciudadanos también les preocupa. Tenemos que ser eficientes en la gestión de los recursos públicos. Este año, en el ejercicio 2024, el primero que hemos puesto en marcha la mediación penal, por cada euro que hemos invertido, hemos ahorrado 3. Porque la justicia es cara, ¿eh? Y tenemos que intentar buscar medios alternativos que también pues sean más económicos y que permitan que a la calidad que se le presta al servicio también le unamos una reducción de los costes que se generan y que muchas veces no son necesarios. Yo digo, para reclamar 148 euros no podemos gastarnos 14.000 o 3.500, que es la cantidad media que estiman los técnicos que cuesta un procedimiento judicial, ¿no?
Uh-huh. Ahora todo el mundo pues lo que quiere en distintas instancias de la administración, ¿no? Que haya más jueces, ¿no? Quería comentar con usted también el anuncio que hizo ayer el ministro de Justicia, como es la reforma de la ley del Poder Judicial, para cambiar el acceso por el cuarto turno de más jueces que entren sin oposición por mérito a la carrera judicial, o esa especie de academia para opositores a juez, academia pública, ¿no? ¿Cómo le suenan estas cosas?
No me suenan bien. No me suenan bien porque, desgraciadamente, conocemos cómo actúa este gobierno en concreto, cómo está tratando a los jueces, qué se dice de los jueces en la tribuna del Congreso de los Diputados, qué se publica y qué se escribe de los jueces por miembros de determinados partidos políticos que son socios de este gobierno, y me parece preocupante. La figura del juez es una figura que ha sido atacada durante mucho tiempo. también ha sido respetada y yo creo que a lo largo del tiempo ha demostrado y ha acreditado el valor que tiene, y hay unas características que son fundamentales para que funcione. Una de ellas es su independencia. Si esa independencia no queda acreditada en todo el proceso, desde la selección y el acceso a la carrera hasta luego pues su trayectoria profesional dentro de la carrera jurisdiccional, pues creo que ponemos en peligro el funcionamiento de la justicia y ponemos una vez más en peligro esa independencia judicial, que es la base de la democracia y que este gobierno permanentemente socava, ¿no? Y creo que lo que he oído hasta ahora de esa reforma que pretende el Ministerio de Justicia me genera más preocupación que entusiasmo, la verdad. Y creo que en general a prácticamente todos los operadores jurídicos le ocurre igual que a mí.
Una cosa llamativa es lo de la creación de esa academia, ¿no? Porque hay mucha gente que quiere acceder a la carrera de fiscal o de juez que se contrata con un preparador. Eso cuesta dinero, claro, ¿no? Uh-huh. Y el ministro lo vendió como un acceso universal, ¿no?, a ese tipo de preparación.
Bueno, eso se puede hacer de muchas vías y a mí me parece bien. Me parece bien que se ayude y me parece bien que se apoye a las personas que quieren preparar unas oposiciones que son muy difíciles, que son muy complejas, que exigen un esfuerzo muy importante, las de juez y cualquier otra. O sea, yo creo que las personas que tengan la decisión de optar a un proceso de oposición en el que se dedican entre 2 y 6 años a prepararse, o sea, estamos hablando de un tiempo muy importante en el que no se tienen ingresos y se tienen gastos, y hay muchas familias que no pueden sostener esa decisión, ¿no?, de opositar, pues, bueno, que haya ayudas públicas, me parece muy bien. ¿Cómo se elige a las personas a las que se dan las ayudas públicas? Bueno, pues eso tenemos que verlo porque tiene que haber objetividad. ¿Cómo se organiza el acceso a esa academia? Pues también es lo que tenemos que analizar. Y eso no tiene nada que ver con abrir la mano en el cuarto turno, que eso a lo largo de la historia reciente de España ya ha creado una cantidad importante de problemas que si analizamos y recordamos, pues todos vamos a encontrar algún nombre muy particular que no ha ayudado a que mejore la calidad de la justicia ni la imagen de la justicia en este país, ¿no?
Usted es un hombre informado. Me imagino que habrá escuchado la toma de declaración del juez Carretero a la actriz Elisa Mulia y a Íñigo Errejón. ¿Qué sensación tuvo cuando escuchó las preguntas del juez?
Mira, pues te soy sincero. No me pareció que fuese el mejor día de su señoría. Creo que no me gustó el tono y no me gustó el enfoque de su interrogatorio. Entiendo que el juez tiene que actuar con imparcialidad y que en este momento no hay una víctima ni un agresor, hay una denunciante y un denunciado y para garantizar la imparcialidad no puede tomar partido por las partes, pero creo que, y además sé que hay un procedimiento estandarizado en la inmensa mayoría de los jueces en este país que es más sutil y que probablemente tiene otras formas, ¿no? Y en este sentido, yo no me gustaría que se hiciera categoría de una excepción. Creo que no fue el mejor día en este caso del juez Carretero, pero creo que es seguramente él tiene un procedimiento y una forma de actuar diferente en su día a día y que la inmensa mayoría de los jueces también lo hacen, ¿no? Y en este caso tengo que decir que España es un modelo a nivel europeo, a nivel mundial, en el tratamiento, la persecución de los delitos sexuales, de los delitos de violencia sobre la mujer, y que en absoluto se puede cuestionar el papel de los jueces en esta materia, que ya digo, es modélico, es seguido a nivel internacional como una referencia, porque creo que en España hay una sensibilidad social que se comparte por la carrera judicial.
¿Todas las tomas de declaración se graban, señor Nieto?
Sí, es que ahora el expediente, repetimos muchas veces, eso no se entiende muchas veces, ¿no? Pasamos de la justicia del papel a la justicia del dato, el famoso expediente judicial electrónico. El expediente judicial electrónico supone que ahora en lugar de papeles, de legajos, lo que tenemos son documentos y un documento es una imagen. En el expediente judicial, ahora, cuando se toma declaración, pues ya no hay una transcripción de esa declaración, sino que hay una grabación en la que hay un audio y un vídeo y bueno, pues las partes ven que es lo que ha contestado cada uno de ellos al interrogatorio al que se le somete, ¿no? Y, y se graban, salvo en aquellos casos en los que por la especial situación el juez declara secreta las actuaciones y también se graban, pero no se entregan a las partes y no se tiene acceso a esa grabación y se evita el que se conozca. Yo no estoy en contra de la transparencia, ¿eh? Yo no creo que eso sea malo y de hecho, bueno, pues hoy estamos hablando con normalidad de este asunto. Seguramente eso también sirva para que, bueno, pues la práctica, la forma de, en general, de los jueces en España, pues lo tengan en cuenta y ellos mismos se den cuenta de que hay algunas cosas que se pueden mejorar y que se mejoren y que se corrijan, ¿no?
Otra cosa es el uso que se hace de esas grabaciones, ¿no? Cuando las reciben las partes, ¿no, consejero?
Efectivamente, muchas veces lo que se hace, porque lo que vemos no es la declaración en su conjunto. Yo he tenido la oportunidad de hablar con algunos jueces que además conocen en concreto a este juez, en el que me dicen, oye, se ha hecho un extracto, si se viera completa la grabación, pues se vería que tampoco ha tenido una actitud particularmente beligerante, ¿no? o negativa, pero claro, vemos extractos, ¿no?
Esa pregunta, y vemos partes, sí, claro.
¿No? Y claro, esas partes de la grabación, a lo mejor no se corresponden con el tono general del conjunto del interrogatorio. Pero al final creo que tenemos que asumir que vivimos en una etapa en la que, bueno, pues la imagen y el sonido es nuestra forma de comunicarnos, el poder acceder a determinada información permite que todo sea mucho más transparente y bueno, pues las partes también pueden estar tranquilas de que cuando se produce algún error o algún exceso o algo que no se ha hecho de la forma adecuada, pues se puede corregir y no tiene mayor problema, ¿no?
Cuando estuvo usted aquí en septiembre, octubre, me parece que fue, habló de la aplicación de la inteligencia artificial a la justicia. ¿Ha habido avances en eso, señor Nieto?
Sí, estamos trabajando. De hecho, ahora mismo uno de los temas en los que le estamos dedicando mucho tiempo, que es la culminación del plan estratégico de justicia, hay una línea, un eje de ese plan, que es la estrategia digital. En la estrategia digital, estamos ahora mismo, la justicia tiene tanto peso en su parte física, es decir, las sedes, el mobiliario, bueno, para los lugares donde se imparta justicia, como en todo el soporte digital, porque hay una cantidad enorme de fases del procedimiento que se realizan de forma digital, hay muchos interrogatorios que ya se hacen a través de videoconferencia, hay muchas actividades que se hacen telemáticamente y ese soporte digital cada vez cobra más importancia. Y dentro de ello, el aporte que puede generar la inteligencia artificial es muy importante. Estamos viendo procesos de robotización apoyados en inteligencia artificial que nos ayuden a resolver de forma ágil los procedimientos que son aplicación de puras fórmulas matemáticas, como por ejemplo en los monitorios. Estamos viendo la posibilidad de aplicar inteligencia artificial para algo tan sencillo pero tan complejo a la vez, ¿no? Como es traducir a un lenguaje común el contenido de una sentencia que está realizada y está escrita con un lenguaje técnico jurídico que a veces no entienden bien los ciudadanos y que, bueno, pues creo que esa puede ser una vía, un avance que la inteligencia artificial nos ofrece y que tenemos la obligación de explorar y de poner a disposición de los ciudadanos si así la tecnología nos lo facilita, ¿no?
Pues son las palabras de José Antonio Nieto, el consejero de Justicia y Administración local. Por cierto, hoy hay más manifestaciones de Muface. Usted que también tiene entre sus competencias la de los empleados públicos. Y rápidamente, ¿espera avances en esto o no?
Yo creo que en este gobierno, el gobierno de España, está demostrando su incapacidad para afrontar los grandes problemas de país, ¿no? Y los grandes problemas de país son los que afectan a la estructura sobre la que se apoya el funcionamiento de la administración. Lo que está pasando con Muface es una acreditación de la incompetencia de un gobierno que es incapaz de abordar una realidad en la que llevamos trabajando décadas. Hay una fórmula que se puso en marcha, como existe también en la mayoría de los países de Europa, que es una forma mixta de prestar el servicio de salud a los funcionarios públicos, que ha funcionado a lo largo del tiempo, que exige correcciones y adaptaciones a cada momento histórico. Los gobiernos que han ido pasando desde hace muchísimo tiempo, desde que existe ese servicio, lo han ido haciendo y este gobierno, yo creo que más por incompetencia que por ideología, ha sido incapaz de resolverlo y está provocando un problema muy serio a los funcionarios, pero es que le va a crear un problema muy serio al conjunto de la ciudadanía y a los servicios públicos de salud, que si tienen que absorber, y de la forma que tendrían que hacerlo, a un número muy importante de funcionarios que ahora mismo tienen un servicio alternativo, pues lo van a pasar muy mal y vamos a crearle un serio problema a los profesionales sanitarios, ¿no?
Gracias, José Antonio, por haber estado esta mañana en Canal Sur Radio. Nos vamos a Fitur. ¿A dónde sería usted ahora para pasar unos días? Dígame.
A Guadalcázar. A cualquier rincón de Andalucía, y Guadalcázar es uno magnífico.
Sí, sí, sí. No estaría mal pasar un fin de semana por allí, ahora que está lloviendo bien. Gracias, sí, José Antonio. Un saludo.
Venga, otro para vosotros.
Nos vamos a Fitur en un instante.